Diálogos Divinos 120, volumen 9, lectura 9-28, febrero 26 de 1910. Antes de morir, el alma debe hacer morir todo en el divino querer y en el amor.
Se continúa mi habitual estado de privación y tal vez aún peor. Oh Dios, qué bajo he caído. Jamás hubiera imaginado llegar a tal término, pero espero al menos no salir nunca jamás del cerco de su santísimo querer. Esto es todo para mí. Quisiera llorar por mi lastimoso estado, y alguna vez lo hago, pero Jesús me lo reprocha diciéndome: ¿Quieres tú ser siempre niña? Se ve que tengo que tratar con una niña. No puedo fiarme de ti. Esperaba encontrar en ti el heroísmo del sacrificio por mí. En cambio, encuentro las lágrimas de una niña que no quiere el sacrificio. Qué diálogo tan interesante, Guille. Porque realmente, o sea, creo que este diálogo lo tenemos todos nosotros con Jesús, aunque no en el mismo sentido, pero bueno. Luisa quejándose de la privación de Jesús, que es lo que siempre le aflige a ella, ¿no? Y ella viéndose, dice, quisiera llorar por mí, lastimoso estado. Nosotros podríamos compararnos a Luisa, Guille. ¿Cómo? A veces con nuestra aflicción, nuestro pesar, por no estar continuamente atentos a esto de la divina voluntad, por no estar siempre atentos a Jesús, porque se nos olvida, porque tenemos, pues, otras preocupaciones, pero principalmente, Guille, principalmente por todas las veces que dudamos de Jesús. Y tú dirás, yo nunca dudo de Jesús. Y la realidad es muy diferente, ¿no? Dudamos por nuestro estado social, los problemas que tenemos, dudamos por los problemas económicos, dudamos por los problemas de salud, ¿sí? Y todas esas cosas nos sacan de nuestro estado de continua comunicación con la divina voluntad. Y esto lo estamos continuamente padeciendo, ¿no? Así que a Luisa lo que le preocupa es la cuestión de la ausencia de Jesús. A nosotros nos preocupa la ausencia del mundo, pero nos quejamos y nos dolemos por no estar atentos a Jesús. ¿Sí te fijas cómo lo podríamos relacionar? O sea, una cosa con otra.
Sí, fíjense. Sí. Y muy de mucho provecho que lo hagas.
¿Que lo hagamos?
Digo, que estés haciendo esta relación.
Ah, exacto. Y entonces Jesús le dice a Luisa y nos dice a todos nosotros, ¿no? ¿Quieres ser tú siempre niña? Se ve que tengo que tratar con una niña. No puedo fiarme de ti. Esperaba encontrar en ti el heroísmo del sacrificio por mí. En cambio, encuentro las lágrimas de una niña que no quiere el sacrificio. En Luisa es muy entendible. O sea, en Luisa, bueno, ya lo tenemos muy, muy oído, ¿no? El sacrificio de no verme, el sacrificio de estar... Pues ya sabe ella por qué Jesús no va y sin embargo no lo capta, no lo entiende. Y toda su atención, en vez de vivir en la divina voluntad, es estar estar ansiando verlo. Bueno, vamos a ponerlo en nosotros, que es para los que esto tiene un significado mayor. O sea, siempre estoy quejándome, siempre estoy afligiéndome por cosas que no son ni siquiera de Dios, que son del mundo, por cosas que Jesús me ha repetido desde el Evangelio, que no me preocupe por ellas, que me preocupe por Él, que me preocupe por su reino, y que todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, somos niños, Guille. Somos niños que nos preocupamos de todo, que lloramos por todo y que no ponemos atención a lo que realmente debemos ponerla. Y entonces Jesús, la queja de Jesús hacia Luisa, ¿la podemos tomar para nosotros? Por supuesto. Jesús debe estar diciendo, se ve que tengo que tratar con niños. No puedo fiarme de ellos. Esperaba el heroísmo de que toleres todo lo que yo permito para tu bien. El heroísmo de que toleres tu estado de salud, que toleres tu estado social, que toleres las desavenencias familiares. O sea, que no te desesperes, que no trates de alejarte de mí por esto, y que en vez de estarte preocupando por eso, estés atenta a lo que realmente debes preocuparte, que es vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, en vez de encontrar Él en nosotros, el heroísmo del sacrificio por Él, encuentra lágrimas de niños que no queremos sacrificarnos. Pero eso sí, no hemos entendido realmente el fondo de lo que es vivir en la divina voluntad. Te acordarás de aquellas palabras, que para el alma que vive en mi voluntad, todo lo que suceda dentro y fuera de ella es voluntad mía.
Sí.
Y luego dice Luisa, y por tanto, si lloro, se muestra más duro y hace una de sus bravuras. No viene ese día. Por eso debo forzarme para no llorar. Y digo a Jesús, tú dices que por amor me privas de ti. Y yo por amor tuyo acepto tu privación. Por amor tuyo no lloro. Y si llego a hacerlo, se muestra un poco más indulgente. De otra manera, me castiga más fuerte, haciéndome morir continuamente y vivir con su privación. Entonces, habiendo pasado una jornada semejante, por cuanto he hecho, no he podido frenar las lágrimas, y Jesús me ha hecho pagar como lo merecía. Hasta que, avanzada la noche, teniendo compasión de mí, como si se hubiera abierto una ventana de luz en mi mente, Jesús se ha hecho ver y me dijo. Creo que aquí también deberíamos de reflexionar sobre nosotros, Guille. ¿Qué quisiera Jesús? Que toleráramos todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que nos sucede en nuestro interior, y que lo pongamos como un sacrificio de amor hacia Él. Que aceptemos las condiciones que Él permite, tanto en la parte de afuera como en la parte interior. Y que todo eso me debe servir como materia prima para poder construir el reino de la divina voluntad en mí. O sea, las cosas externas, las cosas internas, los encuentros, las desavenencias afuera, las carencias afuera, los problemas interiores que pueden ser de pensamientos, de apegos, de deseos que no van en acordes a lo que Jesús me indica en la divina voluntad. Y si yo aceptara eso, Él sería más indulgente conmigo. O sea, habría la manera de que Él de alguna forma mitigara esto, ya sea por conocimiento, que es lo más frecuente. Él dice que cuando quiere dar más verdades, cuando quiere hacernos conocer más verdades, nos debe participar más cruces. Entonces, esto es lo que deberíamos de apreciar, porque entre más cruces tengamos, es que Él nos quiere participar más verdades. Y participarme una verdad no quiere decir conocerla leyéndola en los libros, sino quiere decir dándome los bienes que esas verdades contienen, ¿sí? Y haciéndomelas pasar como naturaleza en mi vida. Y esto debería de ponernos en un estado de suma alegría y de un sumo deseo de seguir sufriendo para seguir teniendo la posesión de esas verdades. Y entonces Jesús le dice: no lo quieres comprender, que antes de morir debes morir a todo, al sufrir, a los deseos, a los fervores. Lo que es eterno en el cielo es mi voluntad y el amor. Todas las otras virtudes terminan. Paciencia, obediencia, sufrimiento, deseos, solo mi voluntad y el amor no terminan jamás. Por eso en mi voluntad y en el amor debes hacer morir todo anticipadamente. A todos mis santos y yo mismo no quise evitarme el ser abandonado por el Padre para morir en todo, en el querer y en el amor del Padre. Yo, ¿cómo hubiera querido sufrir más? ¿Cuánto deseaba hacer más por las almas? Pero todo esto murió en la voluntad y en el amor del Padre, y así han hecho las almas que verdaderamente me han amado, y tú no lo quieres comprender. De nuevo, me parece muy útil toda esta enseñanza de Jesús. A ella se lo refiere en cuanto al anhelo de su presencia, como ya dijimos. A nosotros, ¿qué pensará de nosotros, Guille? Si el sufrimiento de Luisa, la distracción de Luisa era por no verlo, ¿qué pensará de nosotros en que nuestra distracción es en cosas del mundo, que lo apartamos a él? Y las palabras: no quieren comprender que antes de morir debes morir a todo. Y esto es algo que nosotros no quisiéramos oír nunca. Nosotros quisiéramos, antes de morir, vivir a todo. Y es más, no quisiéramos morir.
Sí.
¿Sí?
Exacto.
Y debemos, incluso en las cosas ya de espirituales, ¿sí? Debemos morir al sufrir. ¿Qué quiere decir ya no sufrir? No, que ya no me interese el sufrir. A los deseos.
Sí.
A los fervores. Fervores, ¿eh? Todas esas actitudes, ¿sí?, fervorosas, esas actitudes de lanzarme hacia lo que me gusta, pero que no es lo que Jesús me indica. Eso.
Sí. Incluso, pues, emociones, sentimientos.
Así es. Todo debe morir en mi querer y en mi amor. Dice, lo que es eterno en el cielo es mi voluntad y el amor. Y eso es lo único que nos debería de interesar, Guille. Aquí ya refiriéndome a la parte interna de los fervores. ¿Sí? Lo único que va a perdurar, ¿sí?, es la divina voluntad y el amor. Bueno, pues debería yo de preocuparme nada más de la divina voluntad y del amor, y no preocuparme de todo lo demás. ¿Sí? Entonces creo que son enseñanzas que no son exactamente, ojalá, y pudiéramos, bueno, lo digo por mí, ojalá y yo pudiera reflejarme en el espejo de Luisa, y que mi sufrimiento fuera por no ver a Jesús. Pero no es así. O sea, mi sufrimiento es por las partes que no son de Jesús, que eso es lo peor, por eso es que lo estoy aplicando de esta manera, ¿no? Ojalá llegáramos al estado de Luisa, pero estamos lejísimos todavía. ¿Qué dirá Jesús de nosotros? ¿Quién sabe? Pero la conclusión es la misma. ¿Qué no sabes que todo lo que te preocupa, tu dinero, tu familia, tu estado de salud, todo eso tiene que morir? Todo eso lo vas a dejar cuando mueras, Guille. Entonces, debemos empezar a quitarlo desde ahorita.
Ay, sí, muy difícil, pero no hay que perderlo de vista, porque Jesús lo dice muy claro, debes morir a todo. No es una invitación, Jesús es muy imperativo siempre.
Así es, como dijiste, no es una invitación, es una realidad. ¿Vas a morir a todo, quieras o no quieras? O sea, la famosa frasecita esa que a veces decimos, ¿no? Lo bailado nos lo van a quitar. Esto refiriéndome a la parte placentera, pero también a todo lo demás, ¿no?
Sí.
O sea, refiriéndome al aspecto social, al aspecto familiar, al aspecto económico, al aspecto salud, se me va a quitar. Entonces, ¿por qué preocuparme por lo que tiene un término? ¿Por qué preocuparme de algo que no me pertenece y que sí me quita la atención a lo que me pertenece? Lo único que me pertenece es Dios. Todo lo demás es temporal, Guille. Y por lo temporal, descuido lo eterno. Mi verdadera pertenencia es Dios. Y esa pertenencia la tiro por querer aferrarme a las cosas que no son mías. Enorme tragedia del hombre.
March 8, 1910, la recta intención es luz al alma.
Dice, esta mañana, brevemente el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, la recta intención es luz al alma, la convierte en luz y le da el modo de obrar a lo divino. El alma no es otra cosa que una estancia oscura, y la recta intención es como sol que entra y la ilumina, con esta diferencia, que el sol no convierte los muros en luz, y el recto obrar transforma todo en luz. Esto es, bueno, lo que siempre digo y aparezco disco rayado. Es interesante desde todos los puntos de vista, ¿no? Es primero la recta intención. Creo que esto vale la pena aclararlo, sobre todo en la divina voluntad, porque el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Así que estamos seguros de que la recta intención o la intención que nosotros pongamos en nuestro obrar es la dirección que van a seguir nuestras obras y los logros que se van a conseguir. Aquí nos dice que la recta intención es luz, luz para el alma, y pone el ejemplo diciendo que el alma es una estancia oscura y que la recta intención es como un sol que entra y que la ilumina. Y ya sabemos, la ilumina ¿para qué? Para ver el desorden que hay dentro, para arreglarla, para poner las cosas en su lugar. Pero no solo eso, Guille, o sea que eso sería lo normal, sino que convierte al alma en luz, ¿sí? Entonces la recta intención es luz al alma, la convierte en luz y le da el modo de obrar a lo divino. O sea que una vez que la luz entra, convierte al alma en luz y lógicamente ahora el alma tiene que obrar en forma semejante, similar a lo divino, porque lo divino es la luz. Así que realmente vale la pena entender que cuando yo pongo una recta intención, y ya sabemos que la recta intención es obrar todo para Dios, por Dios y en Dios, entonces mi alma se convierte en luz. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno.
marzo 12 de 1910. La divina voluntad perfecciona el amor, lo modifica, lo restringe, lo engrandece en lo que es más santo y perfecto.
Bueno. Dice, encontrándome en mi habitual estado, apenas y como de huida, ha venido el bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, mi voluntad perfecciona el amor, lo modifica, lo restringe, lo engrandece en lo que es más santo y perfecto. El amor a veces quisiera escapar y devorar todo. Mi voluntad domina al amor y le dice: calma, no escapes, pues escapándote te puedes hacer mal, y con querer devorar todo puedes fallar. Por lo tanto, el amor es puro por cuanto es uniforme a mi querer. Caminan juntos y se besan continuamente con el beso de paz. Otras veces, por estado de ánimo o porque en sus escapadas no ha resultado como él quería, quisiera restringirse y casi indolentemente sentarse. Mi voluntad lo incita y le dice: camina. Los verdaderos amantes no son negligentes, no están ociosos. El amor solo está seguro cuando está encerrado en mi querer. Así que el amor hace apreciar, desear, llegar a la locura, a los excesos. Pero mi voluntad modera, tranquiliza al mismo amor y nutre de alimento más sólido y divino al alma amante. Así que en el amor pueden haber muchas imperfecciones y también en las cosas santas. en mi voluntad jamás. Todo en ella es perfecto. Es una maravillosa lección, Guille.
Sí, cómo o sea, no.
Debemos desechar las ansias, los fervores, los impulsos, ¿sí? Nuestro amor debe ser total, pero mesurado, sujeto siempre a las formas y tiempos de Dios. Y también no puede ser demasiado calmado, quieto, ¿sí? Porque eso no es del amor divino, no es de la naturaleza divina. Entonces, ¿cuántas veces no nos dejamos llevar por arrebatos de amor, Guille? Casi siempre. Queremos hacer, queremos, no sé, nos sentimos eufóricos, nos sentimos con ganas de hacer mil cosas. Y queremos gritarlo, queremos demostrarlo de mil maneras. Esos no son los modos de Dios. Tampoco el restringirlo o el estar quieto, tampoco es modo de Dios. El modo de Dios es actuar siempre firme, siempre constante y siempre encaminado hacia una finalidad determinada, que es el bien del ser amado. Así que esto deberíamos de tenerlo muy en cuenta, sobre todo los fervores, Guille, porque somos muy dados a sentirnos muy, ¿cómo decirlo? Muy animosos, muy, queremos, como se dice vulgarmente, queremos comernos el mundo rápidamente, y no se puede. Eso no son los modos de Dios. Nosotros quisiéramos las cosas rápidas, que se hicieran, que se tuviera todo un complejo de acciones para lograr la finalidad, pero de una manera muy rápida y total. Y si nosotros vemos cómo es el amor de Dios, es total, nunca cesa de actuar, pero no se apresura. A todo le va dando tiempo, ¿sí? Así que esto debería de quitarnos de enfrente todos esos excesos a los que somos muy dados nosotros los humanos. Por eso dice, en el amor puede haber muchas imperfecciones. Y también en las cosas santas. Pero en mi voluntad jamás. Todo en ella es perfecto. Y esto, la primera pregunta sería decir, bueno, ¿y cómo sé yo cómo debo actuar? Bueno, si estamos queriendo vivir en la divina voluntad, le estamos dando las riendas de nuestra vida a ella. Así que ya no nos preguntemos cómo debo actuar. Dejemos que ella actúe. Y esto es a lo que tanto le hemos hablado del abandono. ¿Te acuerdas? Todos los
sí,
que hemos...
Sí.
El abandono. Y siempre que decimos el abandono es necesario, la primera pregunta, ¿cómo me abandono? Pues abandónate. Sí, pero ¿qué hago? Abandónate. ¿Se entiende el sentido que estoy queriendo darle?
Sí, por supuesto, pero como es lo más difícil de conseguir, incluso concebir la idea de abandonarme.
Así es.
De la idea.
De la idea, ni siquiera tenemos, como dices, idea, la noción de lo que quiere decir abandono, porque siempre pienso que el abandono lo debo hacer yo.
Exacto.
Entonces, ahí ya di al traste con el abandono.
Sí, se te cuatrapea, bueno, es una palabra muy ¿sí? usada, ¿no? Pero eso sucede porque ni siquiera puedes comprender la idea, menos llevarlo a cabo, o sea, no es fácil.
Así es. Entonces, bueno, simplemente hay que decir, abandónate, deja que sea la divina voluntad la que obre. No queramos poner nosotros de lo nuestro. No queramos decirle a la divina voluntad cómo debe hacer las cosas, sino dejemos que ella, en su infinita sabiduría, sea la que vaya disponiendo todo para que salga como ella quiere. Y nosotros, nuestro trabajo es, en ese abandono, es seguir amando, seguir firmes en lo nuestro, y lo nuestro es, otra vez parece como repetir, parece juego de palabras, pero lo nuestro es el abandono, el dejarla actuar a ella y estar conformes a los tiempos, a los modos, a las maneras que ella use, y no querer confrontar sus modos con mis modos, porque siempre me van a parecer mejor mis modos. Y entonces eso es rechazar a la divina voluntad de nosotros. Entonces continúa Jesús y le dice: hija mía, esto sucede especialmente en las almas amantes y que han sido favorecidas con mis visitas, con mis besos y caricias, que quedan en poder del amor, y cuando yo las privo de mí, el amor se adueña de ellas y las hace anhelantes, delirantes, libres, inquietas, impacientes. Así que si no fuera por mi voluntad que las nutre, las aquieta, las calma, las corrobora, el amor les daría la muerte. Si bien el amor no es otra cosa que el hijo primogénito de mi voluntad, pero necesita estar siempre corregido por mi querer, y yo la amo tanto como me amo a mí mismo. Así que esto se da más en las almas que se acercan a Dios, Guille. ¿Sí? Estas almas que quieren hacer una vida junto con Dios, es en donde más se nota estos anhelos, estas prisas, estos modos arrebatados, ¿no? Sobre todo cuando se siente el alma privada de Jesús. Así que tratemos de entenderlo. Es la divina voluntad la que debe mediar todo. El amor es el resultado, si esto lo entendiéramos, es el resultado de la acción de la voluntad. Por eso Jesús dice que el amor es hijo de su voluntad. Así que no queramos darle primacía al amor, porque esto es estar en contra de lo que es la realidad.
Sí, del orden.
Del orden, ¿de acuerdo?
Muy bien. marzo 16 de 1910. El camino estrecho de la salvación.
¿Te acuerdas de esa del Evangelio?
Sí.
O sea, esforzaos por entrar, ¿sí?
Sí.
Que la puerta es estrecha. Dice, hablando con el confesor, me había dicho que es difícil salvarse. Y Jesucristo mismo lo ha dicho. La puerta es estrecha. Debéis esforzaros para entrar. Después, habiendo recibido la comunión, Jesús me ha dicho: pobre de mí, cómo me consideran estrecho. Di al confesor que desde su estrechura juzga la mía. No me tienen por aquel ser grande, inmenso interminable, potente, infinito en todas mis perfecciones, y que por mis estrecheces puedo hacer pasar grandes turbas de gentes, más que por las mismas anchuras. Esto es un defecto que tenemos, Guille, y lo tenemos todos, ¿no? Medimos a Dios desde nosotros,
desde nuestra dimensión.
Así es. Y aunque decimos que Dios es inmenso, que Dios es infinito, a la hora de aplicarle algún atributo, características de mi amor, y así por el estilo, ¿no? Entonces aquí la estrechura que el sacerdote le dice a Luisa para explicarle el por qué es difícil salvarse, lo está poniendo a nivel de criatura.
De criatura, exactamente.
Y este sacerdote debería de estar en la plena
dimensión de Dios,
en la plena convicción de que la salvación es lo más sencillo, porque ya está dada. Ya Jesús nos salvó en Él. Lo único que necesito es asociarme a esa salvación. ¿Sí? Entonces, salvarme no es difícil. Probablemente sea difícil asociarme, porque lo difícil realmente es morir a lo mío. Pero la salvación ya está dada. Ahora, esta estrechura que él pone en cuanto a la dificultad es una estrechura a modo humano, y de esa manera nos lo dejó Jesús en el Evangelio. Y yo recuerdo algún capítulo, a lo mejor es este, donde dice que eso lo dijo para que nos diéramos prisa, que no nos quedáramos con la confianza de que todos van a entrar, porque a lo mejor no entramos, ¿no? Sino que hay,
claro,
que
hacemos confianza, como dices.
Así es. Entonces dice Luisa: mientras esto decía, me parecía ver un camino estrecho, que terminaba en una puertecita también estrecha, pero llena de pueblos que casi peleaban entre ellos para ver quién podía caminar hacia el frente y entrar. Y Jesús ha agregado: mira, hija mía, qué gran turba se apiña y hacen competencia por llegar primero. En la competencia hay mucho que hacer. En cambio, si el camino fuera amplio, ninguno se daría prisa, sabiendo que hay espacio para caminar cuando a ellos les agrade, y dándose tiempo pueden venir la muerte, y no encontrándose en el camino estrecho se encontrarían en la desembocadura de la puerta ancha del infierno. Oh, cuánto ayuda esta estrechez. Aún entre ustedes sucede esto. Si se hace una fiesta, una función, si se sabe que el lugar es estrecho, muchos se dan prisa y más son los espectadores que gozan de aquella fiesta o función. Pero si se sabe que el lugar es amplio, nadie se da prisa y pocos son los espectadores, porque sabiendo que hay lugar para todos, se toman su tiempo. ¿Y quién llega a la mitad? ¿Quién al final? ¿Y quién encuentra que ya todo terminó y no goza nada? Así habría sido si el camino que lleva a la salvación fuera ancho. Pocos se darían prisa y de pocos habría sido la fiesta del cielo. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Este modo de hablar de Jesús es más para adecuarse un poquito a nuestros ¿cómo decir?, modos de actuar viciosos, o sea, de no esforzarnos, la ley del menor esfuerzo, y entonces nos tuvo que poner ejemplos o palabras que nos dieran la impresión de que es difícil lograrlo, ¿sí? Y por eso hay que esforzarnos, pero no le pongamos la estrechura humana a la estrechura divina, o sea, no tratemos de ponerlo al mismo nivel.
marzo 23 de 1910. El vivir en la divina voluntad es más que la misma comunión.
Bueno, un tema muy controvertido.
Así es.
Muy, muy controvertido, y un tema que ha dado lugar a muchas malas interpretaciones, ¿sí? Y muchas ideas erróneas sobre el sacramento, ¿no? Vamos a leerlo y vamos a irlo analizando poco a poco con calma, porque esto sí requiere dejarlo muy, muy preciso. Dice: encontrándome en mi habitual estado y lamentándome por sus privaciones, apenas como de huida ha venido y me ha dicho: hija mía, te recomiendo que no salgas de dentro de mi voluntad, porque mi voluntad contiene tal potencia que es un nuevo bautismo para el alma. Es más que el mismo bautismo, porque en los sacramentos hay parte de mi gracia. En cambio, en mi voluntad está toda la plenitud. En el bautismo se quita la mancha del pecado original, pero quedan las pasiones, las debilidades. En mi voluntad, destruyendo el alma, el propio querer, destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que es humano, y vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. Esto es lo que se ha tratado de decir desde el libro 1, Guille. No es lo mismo estar sujeto a lo que sale de Dios en todo sentido, ¿sí? O sea, todo lo que sale de Dios es bueno, es buenísimo. Todo lo que sale de Dios es perfecto, es perfectísimo. Todo lo que sale de Dios nos sirve para lograr la finalidad de la salvación. Por supuesto que sí. ¿Sí? Nadie discute eso. Pero no puede ser lo mismo lo que sale de Dios que Dios. ¿Sí me explico? No puede ser lo mismo estar tomando un poco de agua de una fuente, de un manantial, que poseer el manantial.
Exacto.
O sea, yo poseo el manantial, poseo la fuente de todos los bienes. Si estoy afuera, entonces estoy sujeto a lo que me llega.
Sí.
Y habrá mucho que se pierda. Eso es lo que está diciendo aquí ahorita Jesús, ¿no? O sea, el bautismo me quita el pecado original, sí. Me restituye la vida divina injertándome en Jesús, sí. Es inmenso, sí. Es todo lo que queramos decir del bautismo. Sí, sí, sí. pero no me quita, ¿sí?, la parte interior mía. Aquí Jesús lo pone como las pasiones, las debilidades, ¿de acuerdo? Sí. Podríamos decir el fómex, el germen de nuestra concupiscencia. Ahora, una vez entrando en la divina voluntad, ahí todo eso queda fuera, ¿sí? Y ya no vamos a usar lo nuestro, sino ahora usamos la parte de Dios, la parte de la divina voluntad. Y la divina voluntad no contiene gérmenes ni contiene concupiscencia. Creo que queda claro que el actuar de uno y el actuar de otro son totalmente diferentes.
Sí.
Bueno. Dice, yo al oír esto decía entre mí, dentro de poco dirá que su voluntad es más que la misma comunión. Y él ha agregado, cierto, cierto, porque la comunión sacramental dura pocos minutos. Mi voluntad es comunión perenne, más bien es eterna, que se eterniza en el cielo. La comunión sacramental está sujeta a obstáculos por enfermedades, por necesidades o por parte de quien la debe administrar, mientras que la comunión de mi voluntad no está sujeta a ningún estorbo. Solo con que el alma la quiera y todo está hecho. Ninguno puede impedirle un bien tan grande que forma la felicidad de la tierra y del cielo. Ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. El alma es libre. Nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad. Por eso yo la insinúo. Quiero tanto que la tomen mis criaturas, es la cosa que más me importa, que más me interesa. Todas las otras cosas no me interesan, ni aun las cosas más santas. Y cuando obtengo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Bueno, ¿qué decir de esto? Por supuesto, lo mismo que dijimos, la comunión, el sacramento de la Eucaristía es enorme, ¿sí? Es del mismo Jesús que se da a las criaturas, o sea, para servirnos de ayuda, de alimento, de fuerza, de luz, todo lo que Él puede dejarnos en nosotros.
Sí, de compañía.
De compañía, pero es temporal, porque la promesa en la vida real de Jesús, la promesa es quedarse en la especie. La especie es para llegar a mí, ¿de acuerdo? La sí. Usa para poder llegar a mí. Pero si yo no tengo las disposiciones, los elementos necesarios para que esa vida se pueda quedar en mí, lógico, en el momento que la especie se consume, en ese momento la vida real se va. ¿De acuerdo?
Sí.
No tiene dónde quedarse, porque el elemento necesario para que se quede es que encontrara su misma voluntad en nosotros. Y encontrando su voluntad, se podría quedar ella. Pero como no la tenemos, entonces simplemente, en cuanto la especie se consume, su vida se va y nos deja su gracia. O sea, los efectos de la vida divina en nosotros. Así que con eso ya tenemos una idea muy clara de qué es la Eucaristía. Es una visita que Jesús me hace para irme preparando, para irme haciendo mejor, para ir deseándolo cada vez más, para llegar a aceptar su voluntad y entonces que su vida sacramental ya no tenga que irse. Ahora ya se puede quedar porque encuentra lo necesario para quedarse en mí. La comunión, como dice aquí, está sujeta a ciertos obstáculos, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, aquí nos pone en cuanto a la persona o en cuanto a la persona que lo administra, ¿de acuerdo?
Sí.
Por parte de quien la debe administrar, si hay quien, si no hay quien, en fin. Pero la comunión de su voluntad, esta no está sujeta a ningún estorbo, es simplemente, bueno, el único estorbo que tendría es mi voluntad.
Es la piedra de nuestra voluntad.
Así es. Pero en el momento que yo quito esa piedra y digo, sí quiero que la divina voluntad venga a mí, en ese momento la tengo y no hay otro estorbo. ¿De acuerdo?
Sí.
Ninguno puede impedir esa comunión, Guille. Basta con que el alma lo quiera y listo, ¿sí? Dice, ninguno puede impedirle un bien tan grande que forma la felicidad de la tierra y del cielo. Ni los demonios, ni las criaturas, ni mi misma omnipotencia. Eso es increíble, Guille. Dios no nos puede impedir esa comunión. Claro, no.
Pues sí, porque Él no se puede contradecir.
Así
y eso es.
Es
lo que Él quiere.
Él está anhelando darse, no me va a impedir el darse, ¿no?
Claro.
Así que no hay forma de que me puedan impedir esto. Y luego dice, el alma es libre. Nadie tiene derecho sobre ella en este punto de mi voluntad. Y esto es una enseñanza fabulosa. El alma es libre en cuanto a la divina voluntad. No hay nadie que me pueda decir no. No hay nadie que me pueda indicar los modos, porque Dios me ha hecho libre en cuanto a ella. Es Él y yo. Él y yo. ¿De acuerdo?
Claro.
Y esto nos debería de poner alertas para cualquier intento de manipulación, cualquier intento de querer poner normas, porque las normas son obstáculos. ¿De acuerdo?
Sí.
Cualquier intento de congregación, si el alma es libre y Él lo que quiere es la libertad en el alma para poder actuar, ¿qué papel haría el hombre queriendo restringirse en comunidades?
Claro, tener la mirada puesta en otra criatura.
Así es. No importa el rango, lo excelente de la criatura. ¿Sí? Nadie tiene derecho sobre la divina voluntad en el alma. Nadie puede decir cómo, dónde, cuándo, a qué hora. Es Jesús y el alma, y Él es el que va a ir poniendo los modos. Al alma solamente le queda amarlo y aceptarlo. ¿De acuerdo?
Así es.
Dice, el alma es libre, nadie tiene derecho sobre ella en este punto. Por eso yo la insinúo. Quiero tanto que la tomen mis criaturas. Es la cosa que más me importa, que más me interesa. todas las otras cosas no me interesan, ni aún las cosas más santas. Y esto deberíamos de grabárnoslo, Guille. ¿Sí?
Sí.
Es lo que más le importa, lo que más le interesa. Y todas las demás cosas, no importa cómo se llame, no le interesan, ni aún las cosas más santas. Ya eso lo dejamos a criterio de cada quien. Y cuando obtengo que el alma viva de mi voluntad, me siento triunfante, porque encierra el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Y esa es otra bellísima, bellísima figura, Guille, porque en realidad deberíamos de tenerlo muy, muy presente siempre, ¿sí? El mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra es esto, el vivir en la divina voluntad. Dos lecturas muy, muy, muy importantes que habría que estarlas continuamente meditando. Bueno, yo creo que todas las de este diálogo.
Ay, sí. Bueno, como que de cada lectura podemos estar diciendo lo mismo, ¿no? Pero estas que abarcan puntos muy, muy íntimos del alma, muy nuestros, a donde hay mucho arraigo, pues exacto, nos dan mucha luz, mucha luz.
Así es.
Porque, pues, a ver tantito, algo brevísimo, ¿no? Luisa, pues, está siempre sola, bueno, sola entre comillas, ¿no? Está la persona que la asiste, está el sacerdote, su hermana, etcétera. Pero nosotros que estamos en la calle y Jesús nos habla de no hacer comunidades, pero nos deja lidiar en comunidades, ¿no?
Bueno, vivimos en comunidad, Guille.
Sí, en una y nos deja seguir lidiando con eso, pero nos va dirigiendo cómo vivir en como le enseña Luisa, que ella, pues de alguna manera no lidia con lo que a nosotros nos toca, ¿no?
No sé qué quieres, hacia dónde vayas. Pero yo digo lo
pues
siguiente.
Pues de que debe haber una razón muy grande, que Dios nos ofrece, nos asiste para que aún en medio de todo este ruido de gente y cosas de la vida externa, salgamos con toda esta enseñanza, ¿no?
Por eso, pero es que, mira, aquí hay cosas que son importantes. Las palabras de Jesús en el Evangelio están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, que los preserves del mundo. Entonces vivimos en una comunidad enorme que se llama sociedad. ¿Sí?
Sí.
Lidiamos con toda clase de problemas, sí, pero en mi interior soy libre. Y esa petición que Jesús hace, que los preserves del mundo, es una petición que la debemos cumplir nosotros. Él hace esa petición al Padre, pero el cumplimiento de esa petición, el otorgar lo que están pidiendo, el Padre no lo va a dar.
Sí, nos toca a nosotros.
Nos toca a nosotros. Porque entre más me acerco a Dios, y esto es algo que ojalá que lo pueda yo decir, que se entienda. Mientras más me acerco a Dios, mientras más escucho su palabra, mientras más entiendo lo que es su palabra y el respeto con el que debo escuchar su palabra, debería mi alma, debería estar arrodillada, oyendo, escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el Verbo y el Verbo es segunda persona de la Trinidad. Mientras más me pongo en actitud de recibirla, más desprecio voy teniendo por el murmullo y las cosas del mundo.
Ah, ciertísimo.
O sea, y si, y esto es importante, si me sigue llamando el mundo, quiere decir que no he logrado escuchar la palabra de Dios.
No
importa, no importa que la esté oyendo todo el día, pero escucharla con el alma, sentirla, hacerla mía, masticarla, digerirla en mí, no lo he hecho. La oigo con mis oídos, pero no la oigo con mi alma. Entonces, en la medida que yo voy escuchando la palabra de Dios, disfrutando la palabra de Dios, la palabra del mundo se va a ir haciendo insípida, sin ningún atractivo. Así que esto debería de darme la nota para decir, cuando venga alguien y me diga, oye, vamos a hacer una unión, una comunidad, diría, pero ¿qué te pasa? Por supuesto que no, porque esa unión en comunidad me quita la unión con mi Dios. ¿Sí se entiende?
Clarísimo, clarísimo.
San Pedro,
¿sí? Nos quita la atención de Dios para ponerla en una criatura y sus reglas.
Así es. San Pedro tuvo la misma tentación. Bueno, no él nada más, yo creo que todos, que hicieron una comunidad y todos entregaban sus bienes, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
¿Y qué pasó con eso? ¿Fracasó?
Sí.
Porque no era la finalidad hacer una comunidad. Es un trato de Dios con el alma y ahora mucho más.
¿Sí? Sí, y son experiencias que pues nos enseñan lecciones, ¿no?
Así es.